Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Empiezan las rebajas, aunque algunas marcas ya habían fijado hace días algunos descuentos de hasta el 70%, en la mayoría de las tiendas arrancan hoy. Se estima que 8 de cada 10 españoles van a comprar aprovechando la bajada de precios. A la caza de algún chollo está nuestra compañera Victoria Ballesteros.
Pues bastante gente paseando ya a esta hora por esta céntrica y comercial calle de Madrid en la que me encuentro, la calle Preciados. Paran, se acercan, miran los escaparates, sobre todo los que ya tienen colgado ese cartel de rebajas, que son muchos ya, y los que todavía no han puesto los descuentos lo harán entre hoy y el fin de semana. La mayoría de los que van a picar en estas rebajas, un 90% de ellos, se van a comprar ropa y calzado, que es precisamente lo que más ojea a la gente por aquí buscando el chocho.
Pues mira, sí, viendo ahora un montón de tiendas, y es que no voy a entrar porque si no arraso con todo. Sí, es verdad que podrían haber, o sea, bajarlas más, pero sí hay bastantes, la verdad. Comparado con mitad de año, ahora en verano, los bikinis, tal, sí que renta.
Pues rentan los bikinis, los pantalones, las camisetas. El caso es que nos vamos a gastar de media 104 euros en esta rebaja. Son 15 euros más que el año pasado. Los comercios esperan que por la tarde se animen mucho más las ventas en esta calle Preciados.
Gracias, Victoria. Se conoce como ghosting laboral y cada vez se da con más frecuencia. Es el término con el que se relaciona la mala práctica por la que las empresas dejan de contestar a los candidatos o cuando los propios candidatos son quienes no se presentan a las entrevistas. Efi García.
Esto que le ocurrió a Narcís es cada vez más común. Su empresa buscaba a dos personas.
No contestaban. Otros, cuando cogían el teléfono, decía que había ido a otra entrevista, que ya tenía trabajo. Y la verdad que nos fastidiaba bastante porque tenías organizado una mañana de reuniones y al final no avisaban y se presentaban, si eran siete, tres personas.
En Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, donde se mide todo, el 78% de los que buscan trabajo reconocen haber plantado de una a cuatro veces al empleador. El experto en recursos humanos Luis Pérez desaconseja esta práctica.
Es perder una oportunidad en el mercado laboral donde tenemos que ser extremadamente escrupulosos, hacerlo de la mejor manera posible y tener abiertas puertas para cualquier oportunidad.
Negativa también para las empresas que no contestan a los candidatos descartados. Deteriora su imagen y, lo peor, explica el experto, puede dejar marchar al mejor aspirante. Basta con indagar antes para evitar los efectos indeseados del ghosting laboral.
Continúa la tensión en la Franja de Gaza. Hoy se han producido nuevos ataques y bombardeos contra viviendas que han terminado con la vida de una veintena de personas. Por su parte, la OMS ha alertado de que 2.150.000 palestinos en Gaza, lo que se traduce en el 96% de su población, sufren una grave inseguridad alimentaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acabamos de conocer la prelista de la selección española masculina para los Juegos Olímpicos de París. Bruno Casar.
Prelista de 22 jugadores que, recuerdo, debutarán el 24 de julio en París ante Uzbekistán. En el grupo también tenemos a la República Dominicana y a Egipto. ¿Qué jugadores ha convocado el seleccionador Santi Denia? Santi Duque.
Está a punto de comparecer Bruno, el seleccionador nacional olímpico Santi Denia, que ha ofrecido a las 11:30 esa lista de convocados en la que no hay bombas, no hay grandes sorpresas, porque los únicos que hacen doblete Juegos Olímpicos Eurocopa son Fermín y Alex Baena. Además son Abel Ruiz, Sergio Gómez y Juan Miranda, los jugadores mayores de 23 años que van a estar en esa lista. De momento son 22 los elegidos, pero tendrá que quedarse esa lista en 18, así que habrá que hacer 4 descartes. Uno será un portero y seguro que habrá también defensas. Los convocados están citados aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas el día 1 de julio.
Gracias. Santi, por cierto, que uno de los convocados, Abel Ruiz, informa al Albert Díez que ya adelantó aquí en COPE su fichaje por el Girona. Está pasando en estos momentos reconocimiento médico. Y esta tarde ponemos fin a la fase de grupos de la Eurocopa. A las 6 de la tarde resolvemos el grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. A las 4 que saltan a escena con 3 puntos y todo por decidir. A las 9, grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal, donde los de Cristiano Ronaldo son primeros. Matemáticamente el resto tienen opciones de meterse en las eliminatorias. La selección española pendiente de cómo se resuelven estos grupos, porque todo apunta a que el tercero de uno de estos dos grupos de esta tarde va a ser el rival en octavos de final. Tomo el testigo de Pilar García para decirles que siguen en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperdino y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Pues yo no lo veo.
¡Buah! Me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Del área, la
usaba para Messi,
que toca para
Ilas.
¡Solo!
Tiempo de juego
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once diez minutos, es miércoles 26 de junio, tertulia del equipo A.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
La tertulia RPT de COPE Gran Canaria. Hablamos con asociaciones de vecinos, pues prácticamente de todo, no solamente de la capital, también de asuntos relacionados con la actualidad. Iván González, del Pacto Vecinal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal, un talibán? Talibán, que viene a la COPE y que va por ahí lanzando ciertas realidades.
Uh-huh. Bueno, saludamos también a Kelly García del Lazo. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Buenos días.
Nada, muy bien.
La cosita del Lazo está calentita, ¿no?
Sí, muy calentita. Bueno, y muy agradecida por habernos invitado en nombre de los vecinos y en nombre mía como presidente de la plataforma vecinal, El Lazo se mueve.
Ahora hablaremos del Lazo. Perfecto. También. Guillermo Robaina de Guanarteme. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
¿Qué tal por ahí, por Guanarteme?
Pues mira, sorpresillas, ¿no? Bueno, sorpresillas esperadas.
La canalización del barranco.
Canalización del barranco.
Teme, sobre todo.
Números. Números y falta de responsabilidades, falta de respeto, falta de participación y falta de transparencia. Uh-huh.
Que es lo que le falta de perras también, porque al fin y al cabo tenemos que pagar una nueva indemnización.
Claro,
perras. Una más todos los ciudadanos.
Perras hay en los bolsillos de los ciudadanos, 387.000 y algo. A 2 euros o a 3 euros se pagan las indemnizaciones, las indemnizaciones de arriba, de Ciudad Alta, de la biblioteca, del barranco de la ballena y lo que está por venir, porque ahora se alía que hay otra parte que compra el ayuntamiento para seguir el bulevar hasta abajo, hasta la playa.
Oye, un mensaje que recibo, que me dice el concejal de urbanismo, recuerdan ustedes, Javier Doreste, recuerda en esa polémica que hubo con José Manuel Soria y con Juan José Cardona, que son los responsables del fiasco de la biblioteca, que todos sabemos ahí en la Avenida Marítima, y por lo tanto deberían pagar de su bolsillo las indemnizaciones. Deberían pagar de su bolsillo los errores que al final se resuelven en indemnizaciones los propios políticos que toman este tipo de decisiones.
Bueno, luego dicen, donde dije digo Diego, y es lo que nos toca. Al final, ¿quién paga las cuentas, los vasos rotos y las mesas que se rompen en las trifulcas entre estos dos grandes decisores? La ciudadanía. Desde el tiempo de los romanos.
De toda la vida, y por lo tanto le resta algo de responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que serían muy cuidadosos si tuvieran que pagar de su propio patrimonio.
Hombre, yo la pregunta que me haría es, después de haber pasado, en el caso este de que estamos hablando, el concejal Doreste, ¿no? Después de haber estado 8 años de gobierno, si mal no recuerdo, ¿no? Municipal, y haber tratado el tema urbanístico desde su concejalía, desde su partido político, yo la pregunta que haría para solicitarle de su propio bolsillo es cómo ha subido su patrimonio, dónde está viviendo, cómo ha cambiado su vida desde que entró en política y ahora ya no. Y a partir de ahí sí tomaría esa decisión de decir, mire, usted se ha lucrado de una manera detestable y aquí estamos todos pagando sus políticas.
Bueno, podríamos venir a cambiar la vida o la realidad de sus personas y al final Kelly ha cambiado su realidad y su vida desde la cúpula, ¿no? Que desde que tocaron poder, lo primero que hicieron fue comprarse ahí un chalet.
Bueno, eso digamos que, bajo mi criterio, tendría que cambiar, digamos, todo el entramado político en cuestión de patrimonio. Es decir, pues bueno, usted ha entrado con esto, esto y esto, que en su día dice que se salió público todo el patrimonio de los políticos, pero yo creo de que no no les interesa. Y además yo pienso de que si al político le dice que van a cobrar, o sea, para ser político,
su patrimonio,
no, aparte de su patrimonio, que le va a decir que vaya a cobrar el salario base, no va, que le quitan las dietas, le quitan todo lo que es el entramado de ser político, yo creo que no se presentaría a ninguna lista electoral.
Podemos decir, solamente vamos a cobrar 3 salarios mínimos interprofesional, sí, no, claro, vamos a sobrevivir ahí en cargos orgánicos, y al final, donde dije, ¿quién dijo dónde?
Tampoco sería justo, porque yo creo que la dedicación que le prestan a la ciudadanía, la dedicación que hace, quitándole tiempo a su familia, quitando tal, eso no está pagado.
Sí, eso también, no, eso no está pagado. También es cierto, y sí, hay muchos concejales en algunos ayuntamientos que son pequeños que no cobran.
Sí, totalmente.
Hacen por amor al arte. Y eso tampoco.
Como nosotros.
Porque en las asociaciones de
claro. Es vocacional, por encima de todo.
Por eso te estoy diciendo que cuando tú te presentas
el
a un
nuestro
cargo,
dinero, claro. Es nuestro dinero el que está ahí para mover todo, y el vecino no, muchas veces, bueno, la ingratitud porque no se han metido realmente en lo que es el movimiento vecinal, porque es tu tiempo, tu dinero, tus nervios. Y claro, el vecino, ¿cómo lo integra de nuevo después de 20 años que han destruido el movimiento vecinal? No creen en nada, ¿sabes? Que no creen.
Oye, ¿y los jóvenes?
Los jóvenes van a, como dicen ellos, a su bola, ¿sabes? Y
¿no se incorporan en el movimiento vecinal, la juventud?
Nosotros no lo hemos conseguido, lamentablemente no lo hemos conseguido, porque tampoco tenemos las herramientas para hacerlo. O sea, no tenemos, aparte de no tener dinero, no tenemos, digamos, que ayuda institucional, no tenemos. En su día propusimos un proyecto de educadores de calle, porque quieras o no, digamos que la cultura hace que a los niños no estén en las esquinas y que no vayan a lo que todos sabemos, a los malos hábitos y demás. Y entonces no lo conseguimos, y ahora estamos en la tesitura de decir, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ya yo tengo media vida.
Claro, si los jóvenes no ven progreso en ese barrio, evidentemente no creen en la asociación de vecinos y por lo tanto no se adhieren a ella. Pero para que haya progreso es necesario, pues, la mano institucional.
Por supuesto.
Es necesario que esté ahí el ayuntamiento y que realmente cumpla la demanda de los vecinos.
Cabildo o quien sea. Ahora mismo, digamos que no tenemos nada, incluso el local social que se construyó no es nuestro. O sea, nosotros no podemos poner nada dentro del local social. Si hemos tenido que pagar un seguro de responsabilidad civil y no tenemos nada.
¿Y lo pagan ustedes? Nada.
Sí, claro. Lo pagamos nosotros, todo lo que se haga dentro del local social, lo batizo. Promovido por la plataforma, es responsabilidad nuestra. Ahora, lo que es el continente es responsabilidad del ayuntamiento. Pero que ahora mismo nosotros vamos a hacer cualquier actividad y tenemos que, no podemos lucrarnos, no podemos hacer, o sea, nada, o sea, no podemos tener nuestras cosas dentro del local.
Porque hay tantos problemas con los locales sociales.
Porque,
de vecinos. En Siete Palmas, por ejemplo, no lo tiene. No. Las Longueras, pues,
tres cuartos de lo mismo,
que tiene ahí un cuarto que está ocupado y demás, y veremos qué pasa. ¿Por qué hay tantos problemas?
Cuando se hizo el reglamento de participación ciudadana, se hizo por ese motivo, porque los presidentes de las asociaciones de vecinos estaban comprados por los partidos políticos.
Eso es un debate, y hay que decirlo.
Alto y claro, muy alto y claro, y yo no señalo a nadie, pero tú no puedes tener un edificio que pagamos todo y que paga el ayuntamiento, te paga agua, te paga luz, y tú lucrarte con hacer fiestas de lo que sea, primeras comuniones, boda, bautizo, y no estuvo en su día eso regulado, y ahora, cuando vieron de que había, digamos que, no sé cómo decirlo, a la buchaca, malversación o lo que sea, no sé cómo decirlo.
A la buchaca.
Claro. Sí. O sea, los presidentes, y ellos saben, los políticos saben, digamos, el color que tiene cada barrio. ¿entiendes? Y el presidente de las asociaciones de vecinos, un presidente de la asociación de vecinos tiene que ser política social, no de partido.
Claro, hombre, lo que no está bien es que a tenor del color político de cada comunidad de vecinos, pues el ayuntamiento
sí, ayuda o no
equipo
ayuda.
De, exacto, el equipo de gobierno, sea cual sea, sí. Ayude o no.
Ya está claro.
A nosotros nos tienen una cruz porque nosotros no bailamos al ritmo que toca a nadie.
Mira, yo tengo, hablábamos así de los jóvenes y cuáles son los motivos de esa desafección de los jóvenes a movimientos sociales. Tengo un buen amigo y maestro, Blas Padilla, que dice, cuando el tema de las elecciones y las campañas, dice, a los barrios no se va, en los barrios se vive. Y el tema es que con la juventud, muchas veces, ayer lo planteamos en la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, dice, coño, ¿y cómo atraemos a los jóvenes? Digo, a lo mejor se trata de que nos acerquemos nosotros, de que no estemos esperando que vengan. ¿Por qué? Porque hay un problema de idioma. El idioma que nosotros hablamos no es el idioma que habla la juventud hoy. Hablan de otros temas. Y el idioma no es neutro. El idioma dice lo que se piensa, cómo se vive. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo, nuestras generaciones, como la hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, de acercarnos a la juventud. Y de preguntar y de escuchar qué es lo que piden. Hay experiencias preciosas y nombro, antes lo nombré, a Gabriela Alpresa arriba en la isleta. Los viernes se unen los chiquillos allí de una manera bonita. Cada uno viene a su bola, no hay enfrentamientos, hay diferencias y los tíos están saliendo.
Esa es una fórmula muy buena. ¿Qué quieren los vecinos de un barrio determinado, en este caso el que lide el Lazo, para que las generaciones con más experiencia, las personas mayores, se lo ofrezcan? Pero volvemos a lo mismo. Para eso es necesario también la ayuda municipal.
Es que es
fundamental, es el primer movimiento de todos, la ayuda municipal.
Mira, Kelly tocó antes el tema del reglamento de participación ciudadana. Había un buen reglamento de participación ciudadana. Creo recordar que cuando Maui Blanco era la concejala de participación ciudadana, hicieron una labor muy bonita, pero habían cositas. Cuando tú llevas un reglamento a ser votado, votan quienes van. Quienes no van, no votan. Con lo cual, lo que sale, luego está la frasecita esa que yo la odio, disfruten de lo votado.
Con toda su lógica.
Sí, con toda su lógica, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un reglamento que se dijo una serie de cosas. Ahora estamos viviendo lo que salió de aquel reglamento. Que dicho sea de paso, fue un buen reglamento, pero después habían casos concretos que afectaban a esa pseudo titularidad de los locales.
Sí.
Ya, bueno, por partes, mira, yo que me quedé un poquito
como
atrás.
Como el doctor Jackie.
Sí, por partes, yo que me quedé atrás antes y desde el concejal, ¿no? Que decía Guillermo eso de que, oye, que cuando eres concejal y gobiernas y dejas al lado tu vida personal. Mira, al cargo se llega llorado. Si tú te vas a unas listas y sabes a lo que te expone y sabes lo que tienes que hacer y sabes cuál es tu trabajo, a ver, a llorar al parque. Usted viene aquí a lo que viene y se acabó. Segundo, el tema de los locales, participación, etc. Kelly acaba de poner el foco exactamente donde es. Aquí el ayuntamiento, el color que esté, va a promocionar, ayudar a los barrios que me bailen la botella. Lo hemos dicho aquí, yo creo que infinidad de ocasiones. Esto es lo que hay. Si tú no bailas la botella, tu barrio no va a tener las dotaciones más allá de lo mínimo tirando a lo raspado, ¿vale? Sí. Pero si tú bailas la botella y me promocionas en redes sociales y me abres las puertas a cuando vienen mis mandatarios o vienen mis concejales y demás, oiga, tu barrio puede tener una carretera nueva, ¿vale? Puede tener no sé qué, la limpieza va a ser más, se instalará en tu barrio, va a ser el primero no sé cuánto. Mire, me parece de una tristeza pasmosa. Con respecto a la participación, a la concejalía de participación, me parece la hermana pobre. Me parece la hermana o el hermano pobre, para no dejar a nadie fuera.
Yo la veo como que
es no, es esa cosa que de participación que está ahí, que bueno, y yo creo que para mí es fundamental en un gobierno municipal una concejalía de participación. Permíteme terminar, que termino con los jóvenes para no perder el hilo. para no terminar el hilo, porque lo pierdo. Entonces, participación está ahí. Con unas dotaciones, con un concejal o una concejala, que al final, ¿para qué? Y yo creo que todas las asociaciones,
yo creo, discrepo, porque para mí es tan importante la concejalía de participación ciudadana que está en manos de una de las concejalas más poderosas del Ayuntamiento de
la Ah, Puebla. Bueno, pues sí, la, sí. Entonces, dilo.
Inmaculada Medina.
Ya está, ya. Es que la cara del resto ya, claro. Ya te han contestado. O sea, vamos a ver, aquí no interesa el movimiento vecinal. No interesa.
Lo mataron hace tiempo.
Lo mataron uno, pero es que lo han rematado otros, sí. Y nadie los ha metido en la UCI a intentar recuperarlo. Absolutamente nada. Y después con respecto a los jóvenes. Y a lo mejor aquí, oye, pues yo que a lo mejor tengo eso, hijos adolescentes y hijas adolescentes, yo creo que cometemos un error desde el movimiento vecinal hacia los jóvenes, y lo digo de una manera constructiva, y es que ellos no entienden el movimiento vecinal como nosotros lo entendemos o como nosotros crecimos. Están en una etapa de digitalización, están en una etapa de redes sociales, están en una etapa que las convocatorias y los problemas se hacen vía redes sociales.
Y otras preferencias también por parte del joven.
Exactamente.
O sea, a medida que uno va cumpliendo años, pues de repente aquellas opciones que tenías cuando eras joven, pues algunas se cumplen, otras se van diluyendo y por lo tanto empieza a aparecer nuevos objetivos, nuevos deseos, ¿no? Y uno de ellos es la mejora del barrio.
Ya.
Claro.
A colación de lo que decía Iván, nuestra urbanización, ahora, este año o el que viene, hacemos 50 años que vivimos arriba. Y hasta ahora, y puedes ir, hemos pedido las dotaciones, digamos que fundamentales para tener calidad de vida, y no, aún no lo hemos conseguido. ¿Y sabes por qué? Porque la urbanización es del cabildo y las calles es del ayuntamiento. Vas a pedir a Parques y Jardines que te pode el jardín y te dice que ese terreno pertenece al cabildo. Vas a pedir cualquier otra historia, no, eso no es competencia nuestra, del cabildo.
La lucha de competencias desespera, el ciudadano no lo entiende.
¿Cómo le vamos a transmitir la plataforma? Porque somos todos, la plataforma somos claro, todos claro, los vecinos. Claro. Nosotros nacimos para eso, para defender unos derechos que estaban ahí congelados, porque estuvo el barrio 20 años sin movimiento vecinal casi. Y entonces, claro, a la hora de tú transmitir al vecino que tiene que ir a una reunión, que tiene que informarse, no vamos a ir casa por casa informándole a los vecinos, ¿entiendes? Y entonces, claro, el vecino dice, sí, siempre lo mismo, siempre tal, siempre cual, aquí nunca hacen nada, el político aquí viene cuando las elecciones, el político viene cuando le interesa, aquí nunca vienen a limpiar las laderas. Uh-huh. También te digo una cosa, que es educación cívica el mantener limpio el barrio, porque hay vecinos que hay que educarlo, ¿entiendes? Cívicamente.
Ese también es otro de los grandes problemas que tienen las comunidades de vecinos, en definitiva los barrios, ¿no? Pues el comportamiento de los propios vecinos. Vamos a... Adelante, Guillermo.
No, es que me acaba de pasar un amigo al que quiero un montón, y dice, hay personas que cuanto más haces por ellas, menos hacen por sí mismas. Una verdad de los arqueros.
Anticorrupción asume la denuncia del Partido Popular, va a investigar la gestión de la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria. Esto se esperaba una vez que...
Esto estaba cantado.
Ahora vamos a ver si la admite a trámite o no. Ahora vamos a ver si hay algún tipo de llamamiento oral o no. Y si esto ocurre, cuidado, porque hay movimientos telúricos en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Puede pasar. Vamos a escuchar a Jimena Delgado, que por ahora, ya te digo que por ahora es la única que se ha pronunciado respecto a esta situación. Jimena Delgado, que como saben es la portavoz del Partido Popular, la oposición en el Ayuntamiento capitalino.
Utilizando el mismo principio, ¿no?, que aplicó al exgerente de apartarlo mientras hacía una revisión de las auditorías de la sociedad, apartar durante el proceso que dure la investigación a la que fue vicepresidenta de la Sociedad de Promoción y ahora es presidenta, Inmaculada Medina, y al que fue persona de confianza de Encarna Galván y que es el actual vicepresidente de la Sociedad de Promoción, Adrián Santana. Explicar qué es lo que ha pasado, por qué nos vemos en esta situación.
Hubo un pleno monográfico exclusivo sobre la Sociedad de Promoción. Pero al final es que no sabemos absolutamente nada. Bueno, sí, lo que sabemos es la deuda a proveedores y también el gasto que se efectuó en 2023 con ese tipo de contrato menor no negociado, ¿no? Que todo hay que decirlo, es una barbaridad. Yo me centro en la posibilidad de juicio oral. Y si nos centramos aquí, me he molestado en buscar el código ético del Partido Socialista. Y dice lo siguiente: cualquier cargo público o orgánico del Partido Socialista al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal, y este procedimiento ya es penal, dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de la apertura del mismo, solicitará la baja voluntaria, en caso contrario será suspendido cautelarmente de militancia y en su caso expulsado del partido. Nos damos cuenta ahora de lo grave de esta denuncia, si realmente sale adelante, Iván.
Claro, es que primero hay que respetar los tiempos de la justicia y que la justicia hable. Después, sí es verdad que hay una responsabilidad de cargo, evidentemente, y tú, habiendo expuesto este código ético del Partido Socialista, no nos olvidemos, porque hay que señalar quién está gobernando, quién está gestionando y demás.
Las personas imputadas ni investigadas, no. Las personas señaladas ahora mismo por la denuncia, no imputadas, no investigadas.
Señaladas, yo estoy diciendo señaladas que tienen
son todas cargo. Del Partido Socialista.
Evidentemente.
Paula de Medina, Carolina Daria, Carmen Luz Vargas, Adrián Santana.
Adrián Santana. Y todo esto con el beneplácito, como no, de la alcaldesa, porque, a ver, si la alcaldesa desconoce esto, yo por lo menos me tiraría manos a la cabeza. Pero me voy a ir al principio de la tertulia. ¿Qué decía el señor Doreste? El señor Doreste, ahí lo tiene. Donde dije digo Diego. Ya, donde pero... dije digo Diego. Y donde viene Diego, ahí viene la justicia.
Pero esto está en sede judicial.
Esto está en sede judicial y es
ahora, un escándalo. Ahora quien decide es un juez. Javier Ródenas.
Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero bueno, seguimos en la línea. Se le dio, y me consta, y he seguido este tema desde el minuto uno. Estuve en ese pleno vergonzoso de 25 minutos. 25 minutos. Se lee, se expone la señora Delgado, usted debe, la respuesta de la señora Medina, sí, nosotros debemos, pero que usted cuando gobernó debía tanto. Oiga, mire, pero que no estamos en el qué, estamos en esto y tal. Pues mire, pues esto es lo que hay, se acabó el pleno, la señora Delgado, que tiene el dossier de esa auditoría que ha hecho, se lo va a entregar a la señora alcaldesa. La alcaldesa, con toda la arrogancia del mundo, a mí no me vuelvas loca. A mí me vas a chiflar, pues mire, pues nos vemos en el juzgado, pues en el juzgado nos vemos de aquellos polvos estos lodos. Y yo, sinceramente, esto lo sigo, pero ya una vez haya entrado en trámite judicial, ya está ahí, aquí silencio, y que derima quien tiene que derimir.
Guillermo, ¿cómo ves todo esto?
Permíteme que haga un silencio. No hay partitura sin silencio. Uh-huh. No, pero mira, blanco y en botella. Lo más probable es que sea leche.
Kelly.
Yo a este respecto, digamos, me pronuncio en el que la transparencia es fundamental. Ser transparente hacia las cosas que se hagan hacia el vecino. Si tú, hacia el ciudadano, en este caso, hacia el municipio de Las Palmas, porque en realidad... ¿A qué lleva todo esto el que yo me lo llevo o se queda la duda, ¿no? Porque tal, porque hay una malversación por este lado. Es que realmente que está generalizada. O sea, digo yo, la palabra corrupción con el político es igual corrupción. Que no digo que todos los políticos sean iguales, cuidado.
La gran mayoría...
No, un altísimo porcentaje. Que
unos más iguales que otro, decía alguien.
Bueno. Sí, ya, pero que si digamos que en qué manos estamos, o sea, si el igual del político es me lo llevo, en qué es que no yo no lo veo justo, o sea, no lo veo justo en el sentido de que si tú tienes vocación política, tiene que ser transparente, y a los más débiles, tú lo tienes que ayudar a una persona que o a un barrio, a un que está bien y otro barrio está como todo el Cono Sur. El Cono Sur está que da pena, no solamente en nuestro barrio, sino el Salto del Negro, Pedro Hidalgo, Casablanca, Zárate, o sea, yo también, en San Cristóbal, con todo el problema que ha tenido ahora, que yo soy originaria de ahí, yo nací ahí. ¿Sabes? Que me crié ahí. Y entonces te duele porque también pasamos por ahí, todos los vecinos del Cono Sur pasamos por el mismo lado, si tenemos que ir a nuestras viviendas. Y entonces vemos el deterioro que no solamente esta corporación, el problema heredado de otras corporaciones, sí, sí, sí. Cuidado, que yo no estoy
entonces, sí, puntualizado
si
bien.
Tanto si tanto tienen digamos dinero en los bancos, no lo
entiendo. El dinero en la calle.
No lo entiendo, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Nosotros, perdona, nosotros en nuestra organización no tenemos ni un banco para que se ensalten los mayores. ¿Te lo crees? Ni un banco, y hemos pedido un banco, Marquesina, hemos pedido que más horarios de guagua, hemos pedido que la al cabildo que se termine la rehabilitación, porque hay, digamos, que cubiertas que se mojan los vecinos, la arreglaron y se vuelven a mojar. O sea que hay una cantidad. ¿Cómo le dices tú al vecino que crea en que nosotros vamos a conseguir, que no tenemos los medios, porque no tenemos una varita mágica, ¿entiendes? No tenemos una varita mágica. Oye, y ahora, el problema que tenemos con el centro de inmigración.
Ese es otro de los temas que quería poner sobre la mesa, la inmigración, pero sobre todo desde el punto de vista de la gestión y si se logra o no, pues modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para que los 6.000 menores migrantes no acompañados pues puedan tener un reparto a otras comunidades autónomas, ¿no? Pero evidentemente, claro, el problema de la inmigración afecta también a los barrios de Las Palmas de Gran Canaria en esos centros de mayores y también de menores.
Mira que Kelly ha repetido varias veces la palabra transparencia en esta intervención. El otro día, el día 19 de junio, cuando estuvimos aquí también, habían palabras que las escribí en lápiz, por si hay que modificar alguna, decía indemnizaciones, hablábamos de las indemnizaciones. Había una palabra que decía conchavo, había otra que decía connivencia, cohecho, tráfico de influencia, prevaricación, corrupción, y todas flotan en el aire. Todas flotan en el aire. Y bueno, el tema que observo que desde el año 78 cada corporación o cada equipo de gobierno supera al anterior. Supera al anterior. Es para un artículo, ¿eh?
Sí, no hay límite.
No hay límite.
Kelly, venga, me pedías la voz.
Sí, te pedía la voz con respecto a lo que he dicho del centro de
El Colegio León.
El Colegio León, que ya no es Colegio León.
Ya no es Colegio León.
A la es un macro centro.
De primera llegada, a los próximos 75 años, entramos de 5 años.
Perfecto. Nosotras no estamos en contra, no somos racistas, pero somos realistas. ¿En qué hemos pedido información? A todos los estamentos, tanto al diputado del común, el diputado del común se puso en contacto con, según él, con el delegado del gobierno, le hemos pedido una reunión a Carolina Daria y no hay manera, a través de la concejala del distrito. Esto fue al defensor del pueblo. Esto fue al defensor del pueblo y el defensor del pueblo nos ha contestado de que eso es un artículo que no sé qué, que todas las comunidades tienen que acoger a los inmigrantes, sí o sí, poco menos decía, bueno, lo dice que
bueno,
lo
veremos. Ahí. Estamos en un veremos.
Sí, pues para resumir, a grosso modo, nosotros lo que pretendemos como vecinos de la urbanización es transparencia. Mira qué fácil podría ser decir las instituciones, porque ya esto ya pasó a la delegación de gobierno, las instituciones decir, vamos a reunirnos con los vecinos, una representación de los vecinos, porque los vecinos, con todos los vecinos, considero de que no, porque uno piensa una cosa, otro piensa otro, lo que va, no sé qué. Decir, mira, esto va a ser para esto. Esto va a ser, digamos que, controlado.
Es decir, a los vecinos nunca le dejaron claro lo que se va a hacer en el colegio.
Nosotros sabemos que lo que se va a hacer en el colegio, por la prensa. O sea, el señor Augusto Hidalgo dijo que era para madres con menores. Pero tal como se está construyendo ese macrocentro, porque subieron un vídeo a YouTube, lo pudimos ver, solamente, digamos que pudimos bajar el presupuesto, que es de 18 millones de euros, lo que se está haciendo ahí, que incluso el señor Llanes, el antiguo diputado del Común, nos dijo en su despacho de que él no estaba de acuerdo con esos macrocentros. porque esos macrocentros eran cárceles, esos macrocentros, digamos que no tenía el no sé cómo lo van a hacer, o sea, que no tenía la integración el niño inmigrante o el joven inmigrante, que no se podría integrar.
Las condiciones adecuadas para condiciones poder para poderse integrarse a los menores inmigrantes.
Como saben, a los 18 años fuera,
sí,
a la,
sí,
calle.
Sí, sí, y después veremos qué pasa y dónde están, ¿no? Es un problema, y por eso yo creo que donde hay que poner el foco precisamente es en el reparto de manera obligatoria de los menores inmigrantes acompañados, porque en Canarias tenemos 6.000.
Pero que quede claro, clarísimo, que nosotros nos tramos en contra de ese centro. Lo que estamos en contra es de la manera y la gestión que queremos saber, porque un pobre no puede estar en contra de otro pobre. ¿Entiendes?
Brevemente, que estamos fuera de tiempo, Iván.
Bueno, es que después veo muchos colectivos y mucha gente se tira mano a la cabeza cuando el 6 de julio a las 12, en 7 islas, La Graciosa y Madrid, nos vamos a concentrar para clamar ante una pésima gestión y cómo está afectando a nuestra ciudadanía, a nuestros barrios, a nuestros vecinos, a nuestras calles, a nuestras familias, este modelo. Y repito hasta la saciedad, pésima gestión partidista de la migración en Canarias. Y la gente se tira manos a la cabeza porque el día 6 de julio a las 12, 7 islas, La Graciosa y en Madrid, concentración para dar voz a esta situación silenciosa en la que nos sentimos
Canarias,
oprimidos.
En Canarias, llevada por el gobierno central. También, esto hay que decirlo. Guillermo, ¿quieres apuntar algo?
Sí, apuntar que mañana, como todos los jueves, a las 12 del mediodía, en la isleta, por el cierre de la calle Doctor Guerra, se sigue reuniendo un grupo numeroso, cada vez más numeroso, de vecinos y vecinas de la isleta, para reclamar una cosa de sentido común. Tampoco han cedido a tener una reunión ni con los técnicos ni con la alcaldesa.
Participación ciudadana fundamental y necesaria, ese contacto mínimo directo con las asociaciones de vecinos, que al fin y al cabo somos todos los que vivimos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, porque hemos puesto este municipio, pero en cualquier otro ayuntamiento o municipio de la isla. Iván, muchas gracias. Ti, Kelly, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
RPT.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de Canarias con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Bueno, pues el lunes celebramos el Día de San Juan, el 24 de junio, el aniversario 546 de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, son las conocidas como fiestas fundacionales. El caso es que todo comienza precisamente un 24 de junio, pero de 1478, cuando el capitán Juan Ramón desembarca en la bahía de la Isleta. ¿Por qué desembarcó ahí y por qué también se le llama el desembarco de los tres Juanes, Luis?
Pues desembarcaron en la bahía de la Isleta porque tenía unas condiciones perfectas para una zona así refugiada del oleaje. Entonces deciden desembarcar ahí. En aquel momento estaban tan solo el capitán Juan Rejón y el deán Juan Bermúdez, pero el obispo Frías también estaba, pues se supone que iba a ser el obispo en esta expedición. Entonces toman tierra en el amanecer de ese 24 de junio y comienzan a caminar en dirección hacia el sur.
Estaba pactada ya el desembarco de Juan Rejón, incluso lo había visualizado meses antes o años antes.
Pues muchas veces se nos decía que el principal objetivo era llegar hasta Gando, que lo conocían, donde incluso estaba aquella torre de Gando construida por Diego de Herrera, pero hoy en día asumimos que esa decisión de desembarcar en la bahía de la Isleta y llegar hasta el Guiniguada posiblemente fue premeditada.
¿Por qué?
Porque hay que tener en cuenta que en aquel entonces Telde y Galdar eran como los principales núcleos de población canaria, y en el Guiniguada estarían alejados de un núcleo de población permanente, además de que corría el agua por el barranco a lo largo del año. Se daban las condiciones idílicas para un campamento militar.
¿Y a partir de ahí qué fue lo que ocurrió como para fundar la ciudad?
Pues ellos llegan a la orilla sur del Guiniguada, donde se encuentra a día de hoy la actual Vegueta. Talaron todo ese palmeral, dejando tres palmeras sin talar, que eran como un referente para las embarcaciones, incluso tropas por tierra, para que pudieran divisar la ubicación exacta del campamento militar. Y ahí crean lo que se conoce como el Real de las Tres Palmas, pero a mí me gusta pensar en la posibilidad de que también nace Triana en ese momento, además de la actual Vegueta.
¿Se sabe el lugar exacto donde estaban las Tres Palmas o donde siguen todavía?
Se estima que junto a la plaza de San Antonio Abad, en el corazón de Vegueta, que a día de hoy hay tres palmeras representativas, palmera canaria, que tratan de hacer un guiño a esas tres palmeras originales.
¿En qué momento se reconoció la fundación de las Palmas de Gran Canaria? ¿Por qué se eligió ese día 24 de junio?
Pues es curioso porque coincide con el tema de San Juan. No sé si fue algo premeditado que justamente fuese en esa fecha, pero va a haber una evolución, va a haber un paso importante de lo que es campamento militar a lo que es una ciudad propiamente dicha en un momento dado.
Claro, porque ¿en qué momento se convierte precisamente en ciudad? ¿Cuáles fueron las primeras edificaciones ahí, Luis?
Pues las primeras edificaciones podrían ser, aparte de una fuente, obviamente, con sus acequias y demás, una vivienda del gobernador. Estimamos que estaría donde actualmente se encuentra el Museo Casa de Colón. También se levanta una ermita, San Antonio Abad, hoy en día está la reconstrucción del siglo XVIII, un recinto amurallado, un pequeño torreón, y en el año 1515 la reina Juana de Castilla decide otorgar mediante Real Cédula, el título de muy noble y muy leal Ciudad Real de Las Palmas.
Y a partir de aquí, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que ya se le dio este otorgamiento, este nombramiento a la ciudad?
A partir de aquí se convierte en una metrópoli muy cosmopolita como consecuencia de la llegada de la caña de azúcar. Eso es un gran atractivo para población foránea de distintas partes.
¿Quién trajo la caña de azúcar? ¿Ya estaba establecida aquí, Luis?
La caña de azúcar la trae Juan Rejón por primera vez. Se introduce en Las Palmas, en Galdar, en Telde, en Agaete, en distintas zonas, y se cree que fue con ayuda de los portugueses.
Bueno, y a partir de ahí se generó un comercio tremendo, ¿no? Que fue puntero aquí, Gran Canaria, ¿no?
Exacto, sí.
La caña de azúcar.
La caña de azúcar genera grandes beneficios, también supone la llegada de un nuevo grupo de población, que son los esclavos de zonas del norte de África, África subsahariana, y entre los esclavos y los propios mercaderes que había aquí, Las Palmas era una ciudad pues muy internacional en aquel entonces.
Uh-huh. Y se llevó incluso al Nuevo Mundo, ¿no? Al conocido como Nuevo Mundo, la propia caña de azúcar, ¿no? La raíz.
Exacto. Muchos no sabemos de la influencia que tuvo Canarias en la historia universal, pero las cañas de azúcar que habían plantadas en la zona de la actual Triana, pues Cristóbal Colón recoge algunas muestras en 1493 y esas son introducidas por primera vez en la isla de La Española, la actual República Dominicana.
¿En qué momento cayó el comercio de la caña de azúcar aquí en Gran Canaria y por qué?
Pues la caña de azúcar paulatinamente va expandiéndose por el continente americano, entonces claro, a mayor superficie pues menores son los precios. Esa caída de los precios en picado a mitad del siglo XVI supuso que Las Palmas entrara en una crisis en aquel entonces.
Uh-huh. En 1515, pues la reina Juana de Castilla le concede el título de muy noble, muy leal, Ciudad Real de Las Palmas de Gran Canaria. Todavía se conoce aquí, pero un poquito más adelante, casi en 1599, sucedería algo terrible, de lo cual hablamos ya en su momento.
Exacto, el ataque de las tropas holandesas, que también estamos celebrando su aniversario porque llegan a finales de junio, 1599, y claro, una vez que son derrotados los holandeses, pues deciden, cómo no, prenderle fuego a la ciudad de Las Palmas, roban incluso la campana de la catedral.
La campana que después fue repuesta, no la misma, pero digamos. Exacto. Que tenemos ahí pues un vestigio, ¿no?
Exacto, incluso en 1999 la Asociación Neerlandesa de Canarias nos entregó una campana como para disculparse por este hecho.
¿Sabes si en ese saqueo del pirata Van der Doe, es el pirata holandés, es pirata o es corsario?
Es corsario, recibe la patente de corso, pero puede actuar como un pirata.
Y aquí actuó, no cabe la menor duda, como un pirata. ¿Quemó documentos importantes, documentos trascendentes?
Pues sí, creemos que o bien quema los archivos históricos de la ciudad, o bien se los lleva y nunca se encontraron. Yo pienso que se quemaron, a lo mejor una parte se los llevó, y para mí esa es la mayor pena. Bueno, obviamente la ciudad, que tuvo que ser reconstruida, pero hubiese sido maravilloso haber conservado esos archivos históricos.
Pues el episodio del pirata holandés lo contaremos en otro momento. Hoy nos hemos centrado en la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre, un placer, Luis.
Un placer hablar de esto aquí, que a disfrutar de estas fiestas pues locales.
De todos los Gran Canarios sobre todo, y los palmenses, los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Bueno, pues como sabes, el pasado 11 de junio se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Este es el motivo fundamental de la conversación que vamos a tener con Javier Burgos. Pertenece al equipo de oncología radioterápica del Hospital Universitario San Roque y Centro Oncológico Integral Canario. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer, doctor, charlar con usted. Cuéntenos exactamente cómo se detecta un cáncer de próstata, por qué se genera un cáncer de próstata y se da algún tipo de señal, algún tipo de alarma al cáncer de próstata.
Bueno, primeramente confirmarles de que el cáncer de próstata pues, es el cáncer más frecuente en varones y es la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones, por detrás del cáncer de pulmón y del cáncer de colon. Lastimosamente, pues, se estima de que uno de cada ocho hombres, pues, seremos diagnosticados de un cáncer de próstata a lo largo de la vida. Y que la mayoría de estos tumores, la mayoría de esta enfermedad, pues, se suele ocurrir en personas mayores de 65 años. Más o menos un 90% de las veces que se detecta, los pacientes tienen más de 65 años de edad. Uh-huh. Es por eso, por la elevada frecuencia de este tipo de enfermedad, que se ha establecido ya desde hace algún tiempo, ya algunos años, un programa de tamizaje, de screening general, ¿no?, a todos los que aquellos varones mayores de 50 años para poder diagnosticar este tipo de cáncer pues de forma precoz, ya que este diagnóstico precoz pues conlleva pues una elevada tasa de curación si es que se detecta pues de forma precoz.
¿Es necesario sufrir algún tipo de patología prostática para desarrollar un cáncer de próstata, doctor?
Mire, no necesariamente, aunque dentro de los factores de riesgo para poder desarrollar este tipo de enfermedad está lo que es la edad. Como ya he dicho, pues aquellos pacientes mayores de 65 años son aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Aquellos pacientes de raza negra, ¿vale?, tienen genéticamente pues mayor propensión a tener este tipo de enfermedad, pero de forma más agresiva. Lo contrario pasa en pacientes de raza asiática, los habitantes de los países asiáticos tienen este tipo de enfermedad en menor frecuencia y también en menor agresividad. Y asimismo también tiene que ver la historia familiar. Y los factores genéticos. Menos de un 10% de este tipo de cáncer puede estar relacionado con alteraciones genéticas de genes que son ampliamente conocidos. Y también, en cuanto a la historia familiar, se sabe de que aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado afecto de cáncer de próstata, pues tienen tres veces más posibilidades de desarrollarlo.
A día de hoy, la gran clave para combatir el cáncer de próstata es una detección temprana.
Correcto. Por eso mismo, el PSA, que es la proteína que la produce esta glándula, pues es lo que nos sirve a nosotros para poder valorar, para poder implementar e iniciar algún protocolo de diagnóstico o tratamiento, siempre y cuando el umbral sea mayor de 4. Porque ya nosotros sabemos por estadística que siendo este valor mayor de 4, pues aproximadamente un 25-30% pues tenga algún tipo de enfermedad.
¿A día de hoy se detecta el cáncer de próstata en edades cada vez más tempranas, doctor?
Lastimosamente, bueno, estamos viendo de que no solamente el cáncer de próstata, sino otros tipos de tumores, pues cada vez se están desarrollando a más temprana edad. Uno de los factores a tener en cuenta para que este tipo de tumores se desarrollen en hombres, por ejemplo, de 45, 50 años, es la historia familiar y las alteraciones genéticas.
Y ya para acabar, doctor, ¿cómo gestiona el Hospital Universitario San Roque, Centro Oncológico Integral Canario, precisamente el cáncer de próstata en alguno de sus pacientes?
Bueno, nosotros aquí en Hospital de San Roque disponemos tanto de lo que es la parte de radioterapia, ¿vale?, que es una de las estrategias, de las armas terapéuticas que tenemos para poder tratar y curar ese tipo de enfermedades, Así también, en aquellos pacientes que están correctamente seleccionados, pues tenemos también lo que es el proceso quirúrgico a través de la cirugía robótica con los compañeros de urología. Es decir, en resumen, pues tenemos aquí lo que es la infraestructura necesaria para poder tratar a los pacientes con las técnicas que se utilizan hoy en día.
Además, estructura multidisciplinar, siempre ponerse en manos de los grandes profesionales que tenemos aquí en Canarias, concretamente en el Hospital Universitario San Roque y en el Centro Oncológico Integral Canario. Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias. Un abrazo, buen día.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Nos vamos, será hasta mañana. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan con Pilar García Muñiz, el mediodía COPE, a seguir disfrutando de este miércoles. Chao.